¿Cómo le va, ministro? Claudia Beltramino lo saluda. ¿Cómo anda?
Hola Claudia, un gusto estar en contacto contigo, la audiencia de Radio Nacional y todos nuestros amigos en La Pampa.
En Río Negro estamos.
Río Negro, perdón.
pero igual sé por qué me dijo La Pampa, porque es toda la zona que siempre tenemos, que estamos recontra preocupados, que es ese corredor que viene desde La Pampa, Río Colorado, la zona del Valle Inferior acá en Viedma, hasta llegar a Conesa y llegando hasta el Valle Medio. Es un territorio enorme y cada verano lo pasamos cruzando los dedos.
Sí, vos lo recordabas, ¿no? La Pampa del año pasado fue un drama, un desastre.
Y este año me parece que son los únicos que tuvieron incendios más importantes, nosotros tuvimos más pequeños.
Tuvimos, sí, es verdad, el Río Negro, algunos focos, ahora estamos con focos activos, algo en Mendoza. Bueno, La Pampa siempre, lamentablemente La Pampa cambia la magnitud, pero tiene persistencia
Sí.
de fuego, y también Mendoza, el sur de San Luis. Pero bueno, vos hacías referencia a algo importante que en
Sí,
realidad
ayer
no
lo
tiene que
vi,
ver, claro.
sí, lo tengo que felicitar por eso lo llamé, porque ayer lo vi en televisión contando y me alegró enormemente sobre esta aplicación que nos va, por lo menos nos va a permitir estar un poco más guarecidos, ¿no?
Sí, en realidad esta aplicación que se llama Ambiente Móvil, y justamente para la audiencia de toda la zona de influencia que ustedes tienen, es muy importante porque provee información que ahora es nuestra incumbencia en la nueva reglamentación del SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, que este último año salió un decreto donde se volvían a asignar las incumbencias de cada ministerio para las emergencias y para nuestro ministerio
Sí.
en lo que tiene que ver con el sistema de manejo de fuego, ya que en general, bueno, y vos lo mencionabas el año pasado, estuvimos, digamos, con una crisis muy importante porque no había un ordenamiento de incumbencias. En la ley de manejo de fuego hay responsabilidades municipales, provinciales y nacionales. Y en general, cuando tenemos este tipo de emergencias, siempre estamos viendo a quién le endosamos la culpa en lugar de que cada uno asuma alguna responsabilidad. Y el SINAGIR, que es este sistema de emergencias que ahora conduce la jefatura de gabinete, le asignó a cada ministerio de la Nación una incumbencia específica, pero también en el Consejo Federal, lo que tiene que ver con la nueva ley de defensa civil, asigna a las provincias no solamente responsabilidades, sino lo que nunca hubo, que es un protocolo de cómo tenemos que actuar en una emergencia. Y para el manejo de fuego forestal, no hay nada más importante, además de prevenirlo y evitarlo, que tener alertas tempranas. Por eso presentamos esta aplicación que se llama Ambiente Móvil, que está ya en todos los smartphones de base de Android, pronto va a estar también con iOS de Apple, pero se puede entrar en cualquier página de Internet con Ambiente Móvil en Internet, y lo que permite es tener el pronóstico de incidencias de fuego, los que son fuegos activos, y lo más importante es que un ciudadano, utilizando el smartphone, puede mandar una alerta temprana, dando detalles de no solamente dónde es, puede sacar fotos, puede enviar referencias, y eso entra directamente al sistema de emergencia y ganamos un tiempo precioso, porque no hay nada más importante que en este tipo de incidentes que actuar con premura y velocidad.
Ministro, a ver si yo no entendí bien, ¿esto va a funcionar como esa aplicación que hay en Buenos Aires para el tema del automovilismo, donde mientras
Claro.
más aporte haya de los automovilistas, más precisa la información? En este caso va a ser similar.
Claro, lo más importante que tiene esto es, por un lado, no sé si hay una nueva aplicación de la ley de acceso a la información.
Sí.
Entonces nosotros la información que ahora está en la aplicación, antes nosotros la circulábamos a cada jurisdicción, de manera interna.
Sí.
O sea, no lo sabían los medios, no lo sabían los ciudadanos, pero nosotros, por ejemplo, el año pasado, en el mes de octubre, ya habíamos enviado los pronósticos y los anticipos del peligro de incidencia de los fuegos en La Pampa. Y se lo enviamos a Defensa Civil y al gobierno de La Pampa.
Sí.
En octubre. Después
sí.
Vino diciembre y enero y tuvimos lo que tuvimos. Ahora, cuando vos evaluás entre avisar y lo que se hizo, hay un abismo donde perdemos la oportunidad de actuar en tiempo y en forma. Ahora lo que decidimos hacer es, primero, dar acceso público a la información a todo ciudadano. Hoy vos entras a la aplicación en tiempo real, sabes el pronóstico donde se están anunciando posibles incidencias de fuego.
Sí.
Y tenés el inventario de qué fuego está activo hoy. Y como decís vos, lo más importante, un ciudadano se transforma ahora en una especie de activo protagonista, de dar información, de revelar cualquier incidente y que no hay intermediación, porque cuando vos ya lo subís a la aplicación, ya el sistema de emergencia lo capta y verifica que esa información ya haya llegado a los cuerpos técnicos, a los brigadistas, a los bomberos y a la Fuerza de la Defensa Civil en la región.
O sea, esto va a facilitar enormemente todo. El único inconveniente de esto, si me permite, es que todavía en Argentina hay muchísimo, pero muchísimos lugares donde no hay señal de ninguna clase de señal.
Es parte también de lo que estamos trabajando con NACOM y con ARSAT. Nosotros en los parques nacionales lo hemos logrado, hoy nuestros parques nacionales tienen este acceso, pero como bien vos decís, es una falla de infraestructura que se está remediando ahora también con nuevas licitaciones, pero hoy por lo menos sabemos que en el más rápido plazo en que uno se moviliza a una zona con señal, ya podría estar enviando este mensaje, y eso nos hace ganar mucho tiempo, ¿no? Y además acceso a que el ciudadano, que en general siempre tiene una tendencia razonable a ser espectador y a demandar y a criticar que se resuelvan los temas, el Estado tiene que estar presente, tiene que responder, de hecho lo hacemos, siempre de manera, digamos, imperfecta, ¿no? Nadie está planteando que está todo resuelto y que está todo, digamos, bien, pero estamos muy conformes de haber progresado en tan poco tiempo para permitirle al ciudadano no solamente observar y criticar, sino participar rápidamente, proponer, y sabemos del compromiso de la ciudadanía con estas emergencias. Somos un pueblo muy solidario y la intención es que no solamente estemos cuando hay un incidente, sino en la prevención y la alerta temprana, ¿no?
La verdad, ayer cuando lo escuché me alegré muchísimo. Llevo años acompañando todo este tema de los incendios, es tan preocupante, se nos va la vida con todo esto, y es literal que se han ido vidas con todo esto, y se ha ido el esfuerzo de tantos productores. Así que ayer me alegré mucho cuando usted informaba en televisión sobre esta aplicación. Ministro, le cambio de tema.
Sí, claro.
¿Cómo somos en relación, nosotros los ciudadanos, en relación al medio ambiente en general?
Mira, ahí hay un dato muy relevante, ¿no? Que es, te diría, como un punto de inflexión generacional. Yo te diría que nuestros hijos y los jóvenes este tema lo tienen muy claro y muy sabiamente internalizado. ¿No? Funciona como una especie de veedores o policías verdes, ¿no? De nuestros hábitos y de nuestras prácticas, porque es cierto que nosotros nos fuimos manejando durante muchísimo tiempo como si fuéramos dueños y soberanos de un bien que es un recurso limitado que hay que cuidar, y que hemos depredado y degradado los recursos naturales, como si fueran ilimitados y como si no tuviéramos nosotros ninguna responsabilidad. Yo creo que hay una nueva generación que esto lo tiene claro, que empieza no solamente con la sensibilidad por la naturaleza, sino también por cambio de hábitos en el consumo y en el uso de los recursos, pero evidentemente lo que no había eran políticas de Estado para plantear, digamos, que no solamente se trata de conservar la naturaleza, sino de cambiar las reglas del mercado, hábitos y costumbres, que es cultura, y el mercado de no permitir que haya actividades que sean rentables y no son sustentables, un largo desafío que va a llevar años, pero que tenemos que empezar a poner premios y castigos a las actividades económicas en la medida que tienen impacto antrópico, es decir, que actividades de desarrollo humano generen daño ambiental o en la salud de la gente, y eso tiene que estar el Estado y la ley controlando para que no suceda, ¿no?
Yo hice mis deberes ayer y quería aprovecharlo, dije, bueno, no, ¿sí? Nos atiende el ministro, así que vamos a preguntarle sobre las cosas. La semana que viene conmemora, no sé si esa es la palabra exacta, o sea, se pone punto el 2 de febrero en el tema de los humedales. Si bien en Río Negro no hay humedales, sí forma parte de nuestra geografía, y sé que ustedes están haciendo un trabajo sobre esto.
Es así, es un día que se conmemora que hubo un acuerdo, Ramsey, que es el tratado internacional que busca preservar los humedales. Los humedales es un término técnico que no todos siempre sabemos a qué se refiere, pero que tiene que ver con los que se llaman los bajos, los bajonales o los pastizales inundados, o las zonas donde hay una alta proporción de vegetación y de agua, que generan espacios de biodiversidad y de riqueza que no siempre se han valorado y son amortiguadores de fenómenos de inundación y son también proveedores de lo que se llama la reabsorción, sumideros de dióxido de carbono. Son grandes superficies que permiten absorber dióxido de carbono y que hoy es tan importante por el fenómeno del cambio climático. Entonces, preservar nuestros humedales tiene una doble función: mitiga el cambio climático, preserva el recurso natural y es un recurso estratégico para preservar la biodiversidad. Nosotros lo que estamos haciendo, seguramente este tema varias veces surgió, es lamentablemente la ley de humedales no fue promulgada y perdió estado parlamentario el año pasado. O sea, ahora al iniciarse este año legislativo no lo va a tener, pero las comisiones de trabajo en senadores y diputados se han comprometido a retomar el debate, pero es necesario hacer un inventario. Es una ley de ordenamiento territorial, sin un inventario no puede funcionar. Ya tuvimos la experiencia con la ley de glaciales.
Eso es lo que iba a decir. Que con la ley de glaciales pasó lo mismo.
Está dando vuelta con una ley que se promulgó, que se vetó, que se desfinanció, que el instituto que tenía que inventariar no le dieron los fondos y que siempre estuvo postergando la plena vigencia de esa ley. En el caso de humedales, nosotros, como parte del Ejecutivo, más allá que el legislativo tiene que legislar la ley, nosotros ya hemos iniciado el año pasado el inventario. Y estamos ahora haciendo una presentación, justamente como vos decís, coincidiendo con la efemérides de la Cueva de Ramsey, que el primer tramo de cómo estamos avanzando en diferentes zonas del país con los inventarios, algo que se hace de manera colaborativa con la sociedad civil, con ONGs, fundamentalmente con universidades y referentes académicos de cada región, para validar este inventario y luego tener una política de preservación, que vuelvo a insistir, no con la idea de inhibir el uso estratégico, el desarrollo económico, pero que ese desarrollo económico sea sustentable y no expensa de seguir degradando el ambiente.
Bueno, esto tiene relación, esto a lo que usted refiere, tiene relación con también con el tema de los de la ley de glaciares y el tema de la minería, ¿no? Que se ha utilizado tanto, yo creo que se ha utilizado también como a modo de propaganda y que finalmente no nos ha traído la riqueza que ha traído en otros países.
Y fundamentalmente porque no lo hicimos de manera seria y responsable, ¿no? O sea, yo creo que también acá hay un debate que en general siempre se lo migra hacia una dimensión ideológica y que en realidad tiene que ver más con la lógica. Sí. O sea, la minería uno la puede discutir, pero lo más importante es cómo la practicar. Y al no haber seriedad en la manera de practicarla, tenemos efectos donde pierde no solamente el prestigio de la actividad, sino que no genera ni valor agregado, ni tampoco agrega la promesa que era dar trabajo, aumentar el PBI del país y transformar esa actividad productiva que agrega riqueza, cosa que, por ejemplo, nuestros hermanos chilenos lo hacen hace más de 100 años. Y en Argentina nunca lo pudimos hacer.
Lo hace Canadá, además, que todos miramos a Canadá como un ejemplo de...
Pero ¿sabes cuál es la diferencia de qué país lo hace bien y lo que no lo hacen bien? Ser un país serio. Es decir, ser predecible, respetuoso de la regla de juego y no jugar con las reglas, respetando el federalismo, que no haya discrecionalidad feudal. O sea, no es lo mismo respetar el federalismo, que de hecho hoy se respeta, porque hay provincias, por ejemplo, que tienen prohibida la minería.
Sí.
Y hay otras provincias que la habilitan. Pero lo que no puede suceder es que una provincia se transforme en una especie de sistema de propiedad privada feudal, donde discrecionalmente se arregla con empresas privadas que pueden hacer ahí lo que quieren. Nosotros tuvimos experiencias en la Argentina, donde vivieron empresas que tenían seguridad privada, donde las fuerzas del Estado no podían entrar, donde las inspecciones y las auditorías no se podían hacer, donde aún con digamos el doble estándar demagógico de decir te cobro retenciones, nadie controlaba, solo por declaración jurada, la cantidad de minerales que sacaban.
Eso es histórico, porque toda la explotación minera se hizo siempre con, y lo mismo con el petróleo, se hace con declaración jurada.
Bueno, esas son las cosas que tienen que cambiar y que van a cambiar, porque a partir de ahora hay un sistema de control y un debate, que es el que va a venir, en términos de cómo Argentina asegura seriedad y responsabilidad en el desarrollo de una minería. Yo, por ejemplo, no uso el concepto de minería sustentable, porque no puede haber una actividad extractiva que se llame sustentable. Bueno, esta es una minería responsable.
Claro.
Es decir, que aún siendo una actividad extractiva, hay que medir los impactos, asegurarnos cuáles son esos impactos y cómo se mitigan, pero fundamentalmente que no expongan la salud de la gente y que se desarrollen a partir de una sólida construcción de licencias sociales, que fue lo que se omitió en la Argentina. Las licencias sociales son elemento de los países desarrollados para este tipo de actividades. Si no hay licencia social, no se puede avanzar con la explotación.
Sí.
Pero para que haya licencia social, primero no le tienen que mentir a la gente, el desarrollo local no puede ser solo la actividad productiva minera, tiene que respetarse las economías regionales, tiene que asociarse a la comunidad local, no para prometerle cosas, sino para comprometerla en que sea protagonista de un proceso que no puede ser el día que empieza la minería, y mucho más peligroso que nunca haya un día claro de cuándo termina, quién la va a cerrar y cómo se va a remediar.
La verdad que me sorprendió con esto, me sorprendió que me dijera esto de las declaraciones juradas y todo eso, porque llevo años diciendo que la actividad petrolera tributa a partir de declaraciones juradas y que a nadie se le mueve un pelo con eso, y que usted me lo saque, se anticipe con el tema, la verdad que me sorprendió, ministro. Así que en lugar de decir como Leuco, le doy mi palabra, yo le tomo la palabra a usted con todo esto y que estas cosas se van a modificar, y me alegra mucho que así sea.
Y también con lo que el presidente nos pide, ¿no? Si decimos la verdad y comprometemos la gestión para hacer las modificaciones, que no es prometer soluciones ni mágicas ni en tiempos que no se tengan que respetar. Pues imagínate que para cambiar esto necesitas una nueva ley, tenés que modificar el tema de las regalías, tenés que asegurar pactos federales entre todas las provincias para que todas tengan la misma regla de juego, y fundamentalmente darle... al revés, es darle garantías y seriedad a la inversión internacional para que venga a jugar en serio en la Argentina. Y yo creo que en realidad no es. Uno dice, no, si haces todo esto, no va a haber explotación minera, no va a haber explotación petrolera. Poner estas reglas, lo que va a hacer es ausentar la inversión, y yo digo, es exactamente al revés. Si lo hacemos bien, lo podemos hacer. Si lo hacemos mal, no lo debemos hacer. Pero si lo hacemos bien y de manera seria y predecible, con reglas de juego y con leyes modernas, que otra vez no las impone el Ejecutivo, sino que las propone el Legislativo, y hay un debate realmente federal serio, nosotros vamos a volver a ser un país que su desarrollo va a ser sostenible. Porque en realidad no estamos hablando para la gestión de un gobierno, estas cosas son estructurales de la Argentina, y sobre todo nuestra Patagonia, no poblada y no convenientemente explotada, es realmente un recurso estratégico que se tiene que desarrollar de manera seria y responsable, algo que tenemos como deuda para las próximas generaciones. Y te anticipo, no hay ninguna pretensión que en el término de una gestión estos temas se resuelvan, pero sí,
claro,
hay una firme convicción de que no se omitan más, y pongamos la discusión arriba de la mesa, y por lo menos por nuestros hijos y el futuro empecemos a discutir lo que siempre postergamos.
Ministro Sergio Berman, le agradezco muchísimo por su tiempo.
No, al contrario, a vos por la comunicación y siempre a disposición.
Gracias, muy amable, que tenga un muy buen día.